és originari de Mèxic i ara treballa a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic com a investigadora i ens farà una ponència sobre els conflictes en l'àmbit de la transició energètica a nivell internacional, titulada Nous conflictes ambientals i algunes rutes alternatives en la transició. Tot teu, Sofia.
Vale, pues primero que nada muchas gracias por la invitación a Sergi y a todos quienes organizan este seminario. Como les comentaba Sergi, yo he estado trabajando en el ICTA, en la Universidad Autónoma de Barcelona, como parte del grupo del Atlas de Justicia Ambiental. Y les voy a hablar un poco de lo que hemos trabajado desde ahí, yo desde mi doctorado y también con proyectos colectivos en torno a las energías renovables y los conflictos. Entonces, bueno, voy a dividir esta presentación en 5 partes. Primero, hablar un poco de en dónde estamos y cómo entendemos el reto de la transición energética, conectando con lo que Javier ya comentaba. Después, hacer un breve repaso sobre cuáles son las narrativas y prácticas dominantes en la transición. Después les voy a presentar un caso paradigmático de conflictividad en torno a la energía eólica que ha sucedido en México, para pasar a una perspectiva global y después cerrar con algunas notas sobre el horizonte de las transiciones justas. Y aquí hablo en plural de transiciones justas para no pretender generar un solo modelo que funcione en todos los territorios. Bueno, ¿dónde estamos y qué entendemos por el reto de la transición? No voy a ahondar en la crisis climática, creo que han tenido una presentación súper rica justo ahora, pero creo que sí es importante decir que hay una trayectoria a nivel global de un modelo extractivo, no solo de recursos, sino también de personas y culturas, bajo el cual ha estado sustentado sobre todo por el extractivismo fósil, pero también la minería y la agricultura industrial. Y esto ha derivado no solo en la explotación socioambiental de las periferias del sistema económico en distintas escalas, global, escala nacional, regional, sino también a nivel global sabemos que hay una crisis climática y hay un llamado muy serio por dejar los recursos fósiles bajo tierra. Ahora, en este contexto, ¿cómo entendemos el reto por la transición? ¿Qué está pasando con las energías renovables? Pues vemos que en las últimas 2 décadas la capacidad instalada a nivel global de las energías renovables ha ido aumentando de manera considerable y sobre todo en el sector de la energía eólica y solar. Y al mismo tiempo las inversiones, por supuesto, siguen creciendo en los países del norte global, Europa sobre todo, pero también hay un aumento importante de las inversiones en el sur global. Y esto, bueno, también tiene una relevancia para entender cómo las corporaciones energéticas que ya operan en contextos como el español se van a globalizar a otras regiones. Bueno, al mismo tiempo, mientras la capacidad instalada de las energías renovables está aumentando a nivel global, observamos desde el trabajo que hacemos en el Atlas de Justicia Ambiental que hay un creciente número de conflictos socioambientales vinculados a este tipo de proyectos. Esto podría parecer un fenómeno contraintuitivo, pensando que hay una crisis climática y que efectivamente las energías fósiles han causado muchísimos conflictos ambientales, una degradación ambiental y social importantísima, violencia, represión a las comunidades que se han movilizado en contra de los recursos, de la extracción de los recursos fósiles. Pero vale la pena entender un poco más qué está pasando en el sector de las energías renovables. En un estudio que publicamos el año pasado de manera colectiva, analizamos no solo los conflictos fósiles, sino también los conflictos con energías renovables. Aquí están los números del registro global que hasta ahora tenemos. Obviamente las hidroeléctricas son las infraestructuras que hasta ahora lideran el número, digámoslo de alguna manera, seguido por los biocombustibles, después las eólicas y las solares. Y esto responde también a una trayectoria de las inversiones, ¿no? Que las hidroeléctricas han sido desde hace varias décadas un sector importante de desarrollo Los biocombustibles tuvieron un boom hace unos 10 años y ahora empezamos a observar el boom de las eólicas y solares, entonces se espera que este número vaya creciendo conforme las inversiones aumenten. Ahora bien, pensando en el reto de la transición energética, hay algunas preguntas claves. Primero es entender cuál es la naturaleza de estos conflictos que están surgiendo en torno a las energías renovables, es decir, entender las demandas de las comunidades locales y aprender un poco cómo estas demandas informan una visión más integral de la transición, y después preguntarnos cómo transitar hacia proyectos socioecológicos que superen los esquemas de explotación, que se remontan a la colonización, que se fundan en el esquema de energías fósiles y que se siguen reproduciendo bajo los discursos del crecimiento económico como desarrollo. Esto tanto en países del norte global como en países del sur global. Ahora bien, hasta ahora, ¿cómo se ha tratado el reto de la transición energética o el proyecto de transición energética? Y aquí hablo yo del proyecto ecomodernista, le podemos llamar el paradigma ecomodernista, que es el discurso dominante a nivel global, tanto de instituciones financieras, organizaciones para el desarrollo, gobiernos, etcétera. Y este proyecto ecomodernista lo que nos dice, aquí les estoy presentando unos mapas que se publicaron en el Financial Times, en un artículo bastante detallado que se titula el Green Gold Rush, o sea, la fiebre por el oro verde, que significa las energías renovables. Y entonces aquí se entiende que la abundancia energética de los recursos fósiles puede ser sustituida por una expansión masiva de megaproyectos en energías renovables, y por lo tanto son soluciones ganar-ganar para el medio ambiente, las personas y la economía, ¿no? Entonces, básicamente se apuesta por enverdecer el mismo sistema económico, el mismo sistema energético con otras tecnologías, y por lo tanto, en este entendimiento, se ve a los conflictos frente a las energías renovables como fuerzas regresivas que están frenando un posible cambio, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí un discurso bastante despolitizado de las energías renovables que asume que las tecnologías son inherentemente justas y sustentables. Ahora bien, es importante entender qué es lo que está invisibilizando este discurso. Aquí vemos una dimensión material, una dimensión espacial, y de eso se derivan dimensiones sociales que podemos entender un poco más desde la ecología política. Entonces, ¿cuál es la dimensión material? Bueno, ahora el tema de la minería para la transición energética se está volviendo el tema para discutir en torno a la justicia ambiental. Sabemos que las tecnologías para aprovechar, almacenar y consumir la electricidad verde generan más y nuevas demandas de minerales, el litio, el cobalto, el grafito, el indio, el níquel, etcétera, etcétera. Y esta demanda se espera que aumente de manera exponencial en las próximas décadas, para sustentar la producción masiva de energías renovables y baterías, sobre todo para coches eléctricos. Esto, por supuesto, va a generar nuevas fronteras de extracción en las periferias del sistema, se van a crear nuevas periferias del sistema, van a haber más demandas de agua, energía e impactos socioambientales para poder impulsar estos proyectos mineros. Después tenemos la dimensión espacial, que es sobre todo la que yo me he enfocado en mi trabajo, y es esta dimensión responde fundamentalmente a que la densidad de potencia de las energías renovables es relativamente menor en comparación con las energías fósiles y la energía nuclear. Esto no quiere decir que debemos apostar por la energía fósil o en la energía nuclear, pero sí tenemos que entender que para poder aprovechar una cantidad equivalente de energía de energías fósiles con energías renovables, necesitamos grandes extensiones de espacio para poder aprovechar esa energía, porque hablamos de flujos, no de stocks que están bajo la tierra. Estamos hablando de flujos que están sobre la superficie de la tierra, necesitamos grandes espacios para aprovechar a escala comercial y a escala de los niveles de consumo energético que actualmente hay en el mundo, que por cierto son bastante desiguales. Entonces, ¿cómo estas dos dimensiones se se transfieren a riesgos y beneficios a nivel global, ¿no? Y después viene la pregunta de si hay otras alternativas para la transición y cómo las podemos pensar colectivamente. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo paradigmático sobre conflictividad en energía eólica en México. Entiendo que las siguientes presentaciones van a hablar sobre el caso español, entonces les comparto esta experiencia mexicana. Este es un caso muy interesante porque el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, localizado en el estado de Oaxaca, que es al sur de México, frente al Océano Pacífico, se pensó como uno de los proyectos más ambiciosos de energía eólica a nivel global y sobre todo a nivel América Latina, ¿no? Entonces había una gran atención de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo había un creciente número de oposición a nivel local. Entonces, intentando entender un poco más este conflicto, utilicé el Atlas de Justicia Ambiental como primera herramienta de investigación, pero yendo un poco más a fondo, encontré, por ejemplo, que hay una dimensión territorial muy importante. Del lado izquierdo de la diapositiva pueden ver un mapa en donde la región del Istmo de Tehuantepec está dividida en diferentes polígonos que fueron distribuidos para empresas, para corporaciones eólicas. Entonces, estos tienen nombres que parecen no ser muy conocidos, Elioatec, etcétera, pero la cosa con estos proyectos es que detrás de estos nombres, subnombres, están las grandes corporaciones de energía eólica, sobre todo Iberdrola, Endesa, unas italianas, unas francesas, etcétera. Entonces, esta distribución de polígonos se hizo entre el gobierno local y las empresas, las corporaciones eólicas, y esto sin la consulta ni la participación de las comunidades indígenas que tienen una propiedad colectiva de estos territorios. Entonces, el resultado, como pueden ver en el mapa del lado derecho, es que ahí donde las turbinas eólicas ya están instaladas, las tierras ya no están registradas en el Registro Nacional Agrario como tierras comunales, porque las tierras comunales son aquellas que están marcadas con color naranja. Esto quiere decir que hubo un proceso de privatización de facto, en el sentido de que estas tierras se alquilaron, pero es una privatización de facto, que va desarticulando el tejido social, económico y cultural del territorio del Istmo de Tehuantepec, que además son comunidades indígenas, zapotecas y huapes. Entonces, bueno, también hay una dimensión distributiva en este conflicto, porque vemos que más del 70% de la electricidad que se produce en el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec está destinado a proveer de electricidad a grandes corporaciones. Entonces, son grandes corporaciones que dominan, que controlan la tierra, la producción de la electricidad y proveen electricidad a otras corporaciones, donde se incluyen empresas mineras, grandes supermercados, comida industrializada, bebidas como Coca-Cola, etcétera, ¿no? Entonces, se está reproduciendo el mismo sistema económico de consumo, de producción y también de, digamos, de salud para la población, ahora con energías renovables, ¿no? Entonces, esto es una crítica muy importante que han hecho los movimientos locales. Y finalmente está la dimensión política. Entonces, ha habido una movilización muy importante de las comunidades que han utilizado las instituciones comunitarias que ya tienen, las asambleas comunitarias, ejidales, se han organizado a nivel regional. Ha habido una movilización muy importante durante los últimos 10 años, donde incluso se ha involucrado las fuerzas militares, ha habido represión. Lograron parar uno de los proyectos, porque hay como 17 megaproyectos ahí, todos aglutinados. Es como un, digamos que es como un monocultivo tecnológico. Lograron frenar el proyecto más ambicioso, que era de la Coca-Cola. Y ese proceso poco a poco fue derivando en diálogos más amplios. Primero, en donde se estableció cuál era la posición de las comunidades frente a estos megaproyectos. Y aquí fueron muy claros que no están en contra de la energía eólica, sino más bien están en contra de la privatización de los bienes comunes y la distribución desigual de esta llamada economía verde que sigue reproduciendo modelos coloniales en pleno siglo XXI. Hay unos cómics muy interesantes que dibujaron sobre una nueva llegada de España a México a través de estas turbinas y cómo se entiende esto como una nueva colonización a través de Iberdrola y asociados. Y finalmente, bueno, esto derivó también no solo en una posición frente a los megaproyectos, sino una reflexión de qué tipo de transición se puede impulsar desde abajo, desde las comunidades, desde los territorios, etcétera. Entonces hubo un proyecto muy interesante que fue un esquema de proyecto eólico comunitario, una cooperativa, que tiene unas características no les voy a detallar todo porque si no se nos va el tiempo, pero había diferencias importantes con respecto a los proyectos corporativos. Esta era una propuesta de una fundación junto con una comunidad específica dentro de la región del Istmo de Tehuantepec, y la idea era que tanto la tierra como el proyecto fueran propiedad de la comunidad y el proyecto también de la fundación, que las ganancias se dividieran entre la comunidad y la fundación, y dentro de la comunidad se dividirían entre los que son propietarios de la tierra y la otra mitad para programas sociales, comunitarios en la región. Y todo esto se iba a decidir a través de distintas asambleas, las que ya existen, asambleas comunales, ejidales de propiedad de la tierra, organizaciones campesinas existentes, pero también se crearon asambleas de mujeres y jóvenes que históricamente han sido, digamos, los grupos más rezagados en cuanto a la participación de toma de decisiones en el mundo rural en México. Entonces, esta era una propuesta donde realmente se estaba pensando a las energías renovables como una oportunidad no solo de fortalecer las autonomías existentes y las soberanías existentes, pero también ampliarlas y ampliar un diálogo también a nivel local, ¿no? Al final esta propuesta no pudo materializarse porque primero hubo un bloqueo muy, muy importante por parte del Congreso, del Parlamento mexicano, argumentando que esta figura no existe en la ley, la figura del proyectos eólicos comunitarios. En realidad es que ya estaba otorgada esa concesión a una gran empresa privada. Y por el otro lado también hubieron tensiones dentro de la comunidad, pues la fundación tenía un carácter un tanto extranjero y habían ahí ciertas tensiones. Pero lo importante es que esto habla de una productividad política de los conflictos, que no solamente son reactivos, sino que también son propositivos. Y yo creo que esto es muy importante considerar cuando pensamos en los conflictos con renovables. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? Son conflictos reactivos, pero también son productivos. Hablamos de un ambientalismo popular, en el sentido que las comunidades, al defender su territorio, también están llevando adelante una idea de sustentabilidad. Y bueno, nos indican también estos conflictos que la energía eólica es evidentemente no es inherentemente justa a nivel social o a nivel ambiental. Entonces, bueno, se hablaba mucho de que este caso en México era un caso muy particular, porque esta región, así como la región chapaneca de los zapatistas, se caracteriza por una larga historia de resistencia indígena en busca del respeto a las autonomías. Y el argumento era, este es un caso aislado, tiremos adelante inversiones en México, inversiones en todos lados, esto no va a volver a pasar. Haciendo investigación con el Atlas de Justicia Ambiental, hemos comprobado que no hablamos de un caso aislado, sino que esto es un patrón que se va reproduciendo cada vez en distintos territorios. Cada territorio tiene sus propias características y, por lo tanto, las instancias, las demandas locales y las instancias de injusticia son distintas, y esto también vale la pena entenderlo. Algunas preguntas clave, como sugirieron también para este seminario, es por quién quiénes están llevando adelante estos megaproyectos eólicos, para quién. Y aquí vemos que se está reproduciendo más o menos el esquema de Oaxaca a nivel mundial, ¿no? Son sobre todo una mayoría de desarrolladores privados, son infraestructuras centralizadas y que por supuesto llevan esquemas de manejo y propiedad privados. Y también hay una gran mayoría de los proyectos en donde la electricidad está destinada a abastecer zonas urbanas o zonas desarrolladas, incluso hay casos en donde la electricidad va a países vecinos o también, como en el caso de México, a empresas privadas, ¿no? O sea, es corporación a corporación. Entonces, básicamente, no se resuelven cuestiones de pobreza energética, por ejemplo, en el sur global, donde muchas comunidades no tienen acceso a la energía o la energía es carísima, pero también se reproducen estos modelos de centro y periferia que también vemos mucho en Cataluña, ¿no? Hay nodos de producción y hay nodos de consumo. Y no solo en Cataluña, se ve en muchos otros lugares donde esto es una demanda clara de los movimientos. Ahora bien, ¿qué características tienen estos conflictos dependiendo de los territorios? No podemos generalizar, ¿no? Cada territorio tiene su propia naturaleza y su propia dinámica biocultural, digamos, trayectoria histórica también, pero podemos hablar de algunos patrones. Por ejemplo, en las comunidades indígenas y tribales, que son la mayoría de los conflictos que he podido estudiar, vemos un patrones en adquisiciones irregulares de tierras, desde corporaciones a comunidades indígenas, tribales, afrodescendientes, que históricamente han luchado por tener un derecho al acceso a la tierra. Y como consecuencia de esto hay una pérdida de los medios de subsistencia y hay una inseguridad alimentaria, y los reclamos recurrentes son, tal cual como los de Oaxaca, que se refuerzan patrones históricos coloniales de despojo. También hay casos de iniciativas de gestión territorial colectiva. Por ejemplo, en la India hay un caso muy interesante en donde un proyecto de un territorio que se estaba considerado como tierra improductiva, tierra no productiva, se regeneró todo ese territorio, se reforestó, se recuperó la fertilidad de la tierra, se crearon cooperativas tanto de producción como de bancos, unos liderados por mujeres, en fin, había todo un tejido de proyecto de sustentabilidad local. Y ahí un megaproyecto eólico tuvo un impacto muy fuerte en desarticular el territorio, en tomar unas partes de la tierra, deforestar otras partes para crear caminos y, sobre todo, incentivar la industrialización de la zona con estos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, hay también casos en Brasil interesantes, y esto nos habla de las escalas. ¿Qué estamos entendiendo por sustentabilidad? Estos grandes proyectos que se promueven a nivel global, que se fomentan a nivel nacional y que bajo el discurso del desarrollo llegan a los territorios, o fortalecer proyectos que desde abajo se están planteando para promover la sustentabilidad y desde ahí integrar algunas tecnologías, ¿no? Para aprovechar las energías renovables. Entonces son dos modelos muy distintos. También tenemos casos de áreas naturales protegidas, que creo que estos son muy bien conocidos en Europa. Lo interesante de estos casos, desde mi punto de vista, es que cada vez hay un diálogo mucho más rico entre los movimientos de conservación ambiental, vamos a decir, más tradicionales, con los movimientos de justicia ambiental que insertan la dimensión social, ¿no? No es solamente proteger el paisaje, proteger ciertas especies, que por supuesto es muy importante, sino también meter la dimensión social y entender estas dos como una unidad, ¿no? Como algo que coexiste, no están separadas. Entonces, aquí es interesante pensar en cuánta electricidad se produce para quién y en dónde. Y bueno, finalmente también hay casos de, digamos, comunidades periurbanas, rurales, que están planteando proyectos de desarrollo local donde se entienden los límites al crecimiento basado en las condiciones locales, no un discurso abstracto de decrecimiento que es difícil aterrizar. Por ejemplo, en el caso de una isla en Grecia, bueno, hay varias islas que están teniendo oposición a la energía eólica, pero sobre todo porque estos proyectos están destinados a proveer de electricidad a la Grecia continental. Se están planteando proyectos que respondan a las necesidades y a las posibilidades de las islas, que son territorios bastante definidos. Entonces también son propuestas interesantes, diálogos interesantes a considerar en esta visión de las alternativas. Entonces, ¿qué es lo que todos estos conflictos nos pueden decir? Que dentro, o sea, que la transición energética no es un proyecto neutral, apolítico, sino que por todo lo contrario, hay muchas corrientes ecopolíticas, no muchas, pero hay corrientes ecopolíticas dentro del debate de la transición energética. Es importante visibilizar estas posturas y enriquecerlas también. Entonces, aquí lo que podemos ver que hay, digamos, se abre el espectro, ya no es solamente el discurso ecomodernista que les explicaba al principio, que asume que el crecimiento y la sustentabilidad son compatibles, que podemos tirar a saco con las renovables, etcétera. También está la conservación ambiental y también está la justicia ambiental. Entonces, mientras el ecomodernismo enfatiza la parte de la producción, es decir, siempre vamos a producir más tecnologías, más proyectos para seguir esta oferta de energía, por el otro lado, la justicia ambiental pone más el énfasis en la demanda. ¿Cómo podemos transformar nuestra demanda para entonces producir lo necesario? Pero entonces la discusión cambia por completo. No es producir ilimitadamente, es cuánto necesitamos y entonces cómo lo vamos a satisfacer. Es una aproximación muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante enfatizar el rol de los conflictos en la democratización de la transición. Está esta frase que en España está tomando mucha fuerza y que me gusta bastante, que es renovable sí, pero no así, para que no se entienda que estos son movimientos regresivos. Y entonces lo que vemos con estos conflictos es que hay varios niveles que contribuyen a avanzar a visiones distintas. Primero que nada, los conflictos nos develan que la energía renovable no es inherentemente justa y sustentable, sino que la tenemos que politizar y la tenemos que hacer un diálogo. Segundo, que hay algunos movimientos que están promoviendo reformas institucionales dentro del sector. Por ejemplo, en la India, no sé si ya se pasó, pero por lo menos hasta hace unos años no era obligatorio el estudio de impacto ambiental para las energías renovables porque se asumía que son limpias, y esto es gravísimo. Hacer obligatorias las consultas previas a comunidades indígenas, esto ha pasado mucho en México. Y bueno, también tejer discursos alternativos sobre soberanía energética, autonomía territorial, límites socioecológicos al crecimiento, como en el caso de Grecia, y finalmente promoviendo proyectos alternativos, ¿no? Entonces, esquemas cooperativos, municipales, proyectos territoriales a nivel regional que integren no solo la tecnología de las energías renovables, sino también producción de alimentos, vivienda, movilidad, etc. Entonces, bueno, finalmente para cerrar, esta diapositiva normalmente la presento en el caso de México porque el tema de la liberalización, neoliberalización de la economía ha jugado un papel fundamental en cómo se ha desarrollado el modelo de transición energética, digamos así. Ahora esto está en disputa con el nuevo gobierno, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Pero sí me parece importante apuntar que también en el caso de España vemos algunas tendencias, ¿no?, de cómo las grandes corporaciones energéticas realmente están dominando la transición, aunque en España también hay muchas más esquemas cooperativos, iniciativas por la soberanía energética, etcétera, que son muy valiosas, y me parece que esto lo discutirán más tarde. Entonces, bueno, revertir políticas de liberalización económicas, vamos a decir, a favor de corporaciones, de mercado, de especulación, es un primer paso fundamental para pensar en alternativas a la transición, pero me parece que también es fundamental superar la retórica del crecimiento como desarrollo, como bienestar. En el caso de las renovables, tenemos una oportunidad de descentralizar y de redistribuir la energía de una manera distinta. Entonces, en esto lo público y lo comunitario van a ser fundamentales. El Estado va a facilitar esto. Digamos, el Estado puede ser, digamos, un aliado para proteger estas figuras de lo público y lo comunitario. Democracia directa y participativa. Encuentro muy importante para el tema de los territorios el replanteamiento de la relación campo-ciudad. Esta gran separación de espacios que se logró con las energías fósiles por muchas razones no se puede reproducir con las energías renovables. Entonces es una oportunidad para volver a relocalizar, pensar en soberanías alimentarias, energéticas, en movilidad, como les decía. Y a nivel global me parece importantísimo redefinir el multilateralismo fundado en la solidaridad. porque también el tema del financiamiento de ciertos proyectos es importante, sobre todo para países del sur global. Bueno, y finalmente algunas preguntas clave. Es importante pensar que nos, digamos que tenemos que cubrir preguntas en el lado de la producción, en el lado de la distribución y en el lado del consumo. Creo que estas preguntas se responden distinto dependiendo del territorio y dependiendo de las necesidades locales, pero hay algunos temas claves como lo que les comentaba, ¿no? Esquemas cooperativos, públicos y comunitarios, cooperación financiera y tecnológica, comercialización solidaria, prosumidores, etcétera. Y bueno, también aprovechar infraestructuras que ya existen en vez de crear otras nuevas, ¿no? Creo que esto es parte de una visión un poco más basada en la suficiencia, más que siempre crecer. Bueno, cerraría con esto. Igualmente compartí las diapositivas, así que adelante con comentarlas y abierta a cualquier pregunta en adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Vale, respondo esta primero. Es simplemente una cuestión de dónde puse atención en los últimos 3 años. Y sobre todo porque el caso de que les presenté de Oaxaca fue el primer caso de conflicto en América Latina en torno a, digamos, energías renovables modernas, ¿no? Porque hay muchos conflictos con hidroeléctricas, pero energías renovables modernas, es decir, eólica y solar. Tenía también unas diapositivas para contarles un poco de la solar en la selva de la península de Yucatán, en México. Es igualmente conflictiva y es incluso preocupante a nivel ambiental, porque hay ciertos casos donde se está deforestando selva para instalar megaproyectos de energía solar. Entonces, no es que la energía solar sea menos conflictiva. Hay conflictos muy importantes en el norte de África, sobre todo en la zona del Sahara Occidental. Hay conflictos ahí de energía eólica. Hay conflictos Hay conflictos en la India. Diría que la gran diferencia es que con la solar se cubre por completo una, digamos, la solar fotovoltaica, pero creo que también la otra, se cubre por completo una parte importante de tierra, mientras que la eólica son, digamos, círculos, ¿no? Y carreteras. Entonces, eso podría permitir una integración un poco más entre cultivo y eólica. En el caso de las solares, todavía más complicado. Y para México ha sido grave la manera en cómo la energía solar ha afectado desproporcionalmente, o sea, hicimos unas estadísticas, desproporcionalmente a zona de selva tropical. Eso no tiene ningún sentido, teniendo zonas donde no hay tanta biodiversidad. Entonces, ahí evidentemente hubo una cosa más de especulación que de planeación. Sí, ahí lo dejaré. Bueno, me parece que la apuesta sobre, O sea, actualmente la apuesta, y es muy fuerte cómo se celebran los medios de comunicación, es como, sí, estamos avanzando con las renovables, pero se está pensando como bajo el mismo esquema de producción y de consumo. También las proyecciones de cómo avanzamos al 100% de renovables o cómo va a aumentar el consumo de la demanda de minerales para las tecnologías, todos asumen un crecimiento económico y por lo tanto de consumo energético exponencial. Entonces, evidentemente se está asumiendo que vamos a seguir igual, pero con renovables. Entonces, en ese marco de supuestos, vamos a decirlo así, lo que está pasando más bien son adiciones, ¿no? O sea, eso siempre pasa, históricamente las transiciones energéticas nunca han sido dejamos esto y empezamos con esta otra fuente o tecnología, sino que además de esto, le vamos a meter esto, ¿no? O sea, además del carbón, ahora vamos con petróleo. Además de petróleo, ahora vamos con gas. Además de gas, ahora vamos con nuclear. Y así, ¿no? Entonces, el mix energético se va diversificando, pero también siempre ampliando. Son adiciones. Y creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad en que tenemos que pensar si realmente vamos a hacerlo como adiciones o tenemos que hacer progresivamente una sustitución, digamos. Pero no se puede hacer de golpe tampoco, porque para las renovables necesitamos energía fósil. Vamos a producir estas tecnologías, instalar los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que definitivamente los supuestos son crecimiento exponencial. Nadie está pensando en lo... O sea, a nivel discurso dominante, nadie está hablando de las limitaciones. Y si se habla de las limitaciones, se ve desde un punto de vista geopolítico. Que si China va a tener más acceso a los minerales, entonces Europa tiene que empezar a explotar sus minerales para poder ser competitivo. Y eso es lo que está pasando en Cáceres y en Portugal, que antes no se veía tanto esto, una minería dentro de las fronteras europeas así a esa escala. Entonces, la limitación se ve desde el punto de vista geopolítico, no socioambiental, me parece.
Muy bien. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Sergio.
Estamos en contacto. Y muchas gracias, señor.